de José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España. José Luis Izuel, buenos días.
Buenos días a todos.
El gobierno, el presidente del gobierno presentaba ayer el plan de impulso al sector turístico. En lo que a usted respecta y a sus asociados, ¿en qué les ayuda o les resuelve la situación este plan de impulso al sector turístico que ha presentado el gobierno?
En fin, positivo que haya plan, ¿no? Pero el plan es muy raquítico y de verdad que no resuelve las cosas más urgentes y más necesarias, ¿no? Hoy la mayor preocupación de todo el sector, de todas las empresas, de todos los establecimientos que tienen en este momento, los que faltan por abrir, los que están abiertos y han cogido gente del ERTE, bueno, pues son los ERTEs, ¿no? Esa prórroga de los ERTEs que se acaba prácticamente en 11 días y que no conocemos y que no hay acuerdo, que no conocemos cuál es el grado de flexibilidad, cuál es ese modelo de prórroga. Bueno, el plan, si lo desguazas, pues mayoritariamente tiene avales para ICOs, una línea de financiación que muy positiva para un determinado modelo de empresa, pero no para las pequeñas, para los establecimientos pequeños, para los establecimientos pues familiares, que hemos demandado pues a un modelo más tipo microcrédito. El plan, bueno, que haya plan no está mal, pero el plan tiene muchos aspectos de mejoras. Si lo desguazas, prácticamente es un plan de 900 millones, 1.000 millones. Si vemos lo que se está dedicando al turismo en el resto de Europa, bueno, se te ponen los pelos de punta, ¿no? Faltan bonos para consumo, se están dando bonos en Francia, en Italia para consumo interno, en hoteles, en restauración. Y faltan muchas medidas que hemos pedido, medidas de tipo fiscal, apoyo para que se regule un poco el tema de alquileres y seguramente ayudas, algún tipo de ayuda directa a un montón de establecimientos que yo creo que lo peor está por llegar. Hay un desplome absoluto del mercado, hay miedo, en fin, situación muy compleja, muy complicada. Vamos a ver si del plan las cosas que se hagan pues ayudan de alguna manera, ¿no?
¿Ha recogido el gobierno sus peticiones? ¿Les han preguntado usted en algún momento?
Nosotros hablamos con el gobierno mucho, ¿no? Lo único que luego no se ve prácticamente reflejado esas conversaciones, ¿no? O sea, es una situación un poco rara, pero es verdad que tenemos hilo directo con la ministra, con Reyes Maroto, pero luego no se ve reflejado, pues bueno, supongo que la situación del país es la que es también desde el punto de vista económico, está en una situación muy compleja, nada más hay que ver las cifras que se manejan en Europa, en toda la pandemia, y lo que está pasando en España, que en fin, que hablamos prácticamente de las cifras absolutamente irrisorias, un país que es líder europeo en turismo, segundo país del mundo en ingresos por turismo, segundo país del mundo en visitas de turistas por detrás de Francia, primer país del mundo en competitividad turística. En fin, la situación es grave, muy compleja. Lo primero que tenemos que resolver son los ERTEs. Es difícil entender que el mismo gobierno que presenta un plan el día anterior y ayer mismo por la tarde rechazará un acuerdo, la mesa social, que en donde los sindicatos y la patronal están de acuerdo en esa prórroga mínimo. O sea, hemos pedido hasta final de año, parece ser que ahora se podría prorrogar hasta septiembre, bueno, pues luego a seguir negociando. Es difícil entender que sea el gobierno el que rechace el acuerdo de los sindicatos y la patronal, ¿no?
Lo urgente para ustedes son los microcréditos, la liquidez. ¿De qué dinero estamos hablando? ¿Qué necesita un restaurante, un bar, una cafetería? Y los incentivos. Por ejemplo, el gobierno esta misma semana ha aprobado incentivos para la compra de un coche. ¿De qué estaríamos hablando en su caso?
Sí, pero o sea, hay 4.000 euros por comprar un coche, pero nosotros hemos pedido microcréditos pues, para las pequeñas empresas. No nos olvidemos, el 70% de las empresas de hotelería tienen menos de 5 trabajadores. Pues hasta 25.000 euros con avales del Estado, que sean fáciles de conseguir, esa inyección para poder abrir, para esos primeros pedidos, para tener un pequeño colchoncito para reiniciar la actividad. Han pasado en Francia se han dado microcréditos hasta 25.000 euros con avales del Estado. En alguna autonomía es cierto que se ha trabajado, en alguna comunidad autónoma, pero nosotros pues verdaderamente no los hemos visto. No está esa herramienta, están los ICOs son para empresas con un poco más de enjundia, ¿no? Un poquito más de cuerpo, ¿no? Son de trámite un poco tedioso y luego los bancos apuestan mejor dar un préstamo de 200.000 que 10 de 20.000, ¿no? O sea que hay que darle muchas vueltas.
Los incentivos, como lo de la compra del coche, eso, usted ha hablado de los bonos que se han dado en Francia.
Sí, en Francia.
¿Cómo se traduce a la realidad?
Sí, se han dado bonos de consumo hasta 500 euros, que luego pues no sé exactamente cómo se gestionan, pero se han dado bonos de consumo para consumir en el país, para consumir en el turismo interior, en Italia, en Francia. Pues supongo que eso sea a través de la declaración de renta, no sé exactamente el mecanismo, ¿no? Pero es que aquí se podía incentivar esos consumos para los ciudadanos españoles, para hacer uso. Eso incrementa de alguna manera el consumo en los establecimientos. En fin, en Alemania se ha bajado el IVA del 19 al 7%, el IVA para la hostelería, en un país que el peso, ni el volumen, ni la dimensión, ni por supuesto no quiero decir el uso social de la hostelería, que no tiene absolutamente nada que ver, en eso somos absolutamente distintos al mundo, en ese uso social. Bueno, pues se ha bajado el IVA, nosotros pedimos, oye, pues igual se tiene que revisar un poco y de manera temporal, un año, en fin, bajar el IVA, pero claro, si las cosas, incluso cosas que pedimos que no le cuesta al Estado, no se concretan, bueno, pues las que les cuesta, pues en fin, no digo nada, pero la respuesta de momento es 0-0, ¿no?
De los datos que usted tiene de los establecimientos, hostelerías, restaurantes, bares, cafeterías que usted representa, ¿qué datos tiene respecto a lo que puede ofrecernos de los que han podido abrir, tienen pensado abrir, necesitan que sigan los ERTE hasta diciembre? ¿Cuál es la situación, la foto del sector ahora mismo, con los números en la mano? ¿Cuántos empleos están suspendidos, sus empleos temporalmente? ¿Cuántos lo han perdido? Es decir, ¿cuál es la foto del sector ahora mismo?
Ujo, que habla que va a ser en torno de 65.000 establecimientos los que no van a levantar la persiana, lo van a bajar. Un poco decía al principio que parece como que lo malo está por llegar, todo lo peor está por llegar, porque es cierto que ahora hay muchas empresas ya abiertas a pérdidas. La alegría de los primeros días, digamos que es un poco la espuma, ya se ha bajado, hoy está costando entrar. En fin, estamos ya en esta desescalada que se acaba prácticamente este fin de semana en todos los territorios. Y ya pueden abrir muchos más establecimientos de hostelería, pero lo cierto es que todo está complicado, que tiene que haber una cierta normalidad, que todo está afectando. Es que el teletrabajo hace que la gente no esté en su puesto de trabajo, en su oficina, en su espacio, y el menú del día pues está resentido porque no hay nadie que trabaje alrededor. En fin, está todo meneado, todo tiene que volver un poco a su sitio, a parecerse un poco a lo que éramos antes, y veremos un poco la dimensión del problema, pero es verdad que hablamos de un cierre muy, 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 muy potente en todas las 65.000, y hablamos de una pérdida del empleo en torno a 400.000. Acumulamos 1.700.000 empleos en la hostelería, acumulábamos, pero esos 400.000, pues todo apunta que va a ser sí o sí. Claro, esto que lleva, aparejado, que además de la situación sanitaria que nos ha hecho vivir y todo el dolor que ha causado y todos los muertos, pues va a una situación de recesión, una situación de crisis con mucho paro, y que esto va a afectar a muchos establecimientos, muchas empresas, en fin, muchos fracasos, y esto es lo que nos va a tocar a corto plazo.
Dígame, ¿tanto va a perjudicar que España haya abierto las fronteras esta semana después de los demás, una semana o dos después de los demás?
Bueno, ir por detrás de los demás siempre perjudica. Nadie nos gusta llegar a los últimos. Hemos visto con envidia cómo se tomaban medidas de apoyo al turismo, cómo se aceleraban las aperturas. En España se han tomado las medidas más drásticas. En el tema sanitario, hay cinco o seis países en Europa que el distanciamiento es un metro, que es el metro que ha tenido España desde el primer decreto hasta la famosa desescalada de finales de abril, primeros de mayo. En España se decidió que fueran 2 metros. Esto ha perjudicado. No cuento los aforos. No se han tomado medidas de aforo en ningún país de Europa. Lo que garantiza la defensa sanitaria del cliente es el distanciamiento. Entonces, se han tomado muchas medidas muy drásticas, supongo que porque tendríamos que, en fin, habría algún dolor de conciencia, ¿no? Que igual las cosas no se habían hecho bien de todo y ahora pues no podíamos jugárnosla, ¿no? Abrir las fronteras en julio era un perjuicio grave porque hay muchos países que compiten con el sector turístico que estaban anunciando hace días que las fronteras iban a abrir antes. Entonces, bueno, se va corrigiendo, ¿vale? Es bueno que se vaya corrigiendo. Pero es que no olvidemos que hace 10 días la ministra se tuvo que rectificar en una hora, que declaró que se abrían el 21 y a la hora tuvo que hacer un manifiesto, un comunicado, que se abría el 1 de julio. Luego, al final, se ha abierto el 21. Pues es que esto lo hemos vivido absolutamente, prácticamente todos los días, con declaraciones hacia un lado, hacia otro. Por lo tanto, bueno, pues no sabemos, a ver, una semana o no, pero es que las vacaciones hay que planificarlas, hay que dar mensajes positivos para que la gente que quiera venir de vacaciones a España, que somos, a ver, que yo creo que somos el mejor país del mundo para venir de vacaciones, pues decida venir. Pero claro, si no damos ninguna noticia positiva, si todos los países se ponen las pilas abriendo fronteras y nosotros somos los últimos, pues hombre, es normal que el sector turístico pues esté cabreado, hay que darle muchas vueltas.
Y que les, y en general no ha sido muy bien recibido por todos ustedes el plan del gobierno. ¿Por qué?
Bueno, el plan de gobierno es que es muy muy escaso, absolutamente escaso. Es cargado de medias verdades, un poco, bueno, esto ya nos tienen acostumbrados. No se ha contado para nada con los sectores, para nada. O sea, en fin, la participación es prácticamente nimia. No se informa. Es que nosotros conocimos el plan la noche anterior en una reunión con la ministra a las 8 de la noche, que acabó a las 11 de la noche. O sea, nos contaron el plan, no disponimos del documento, no hemos dispuesto, en fin, o sea, es que esto no debe ser así. O sea, es mucho más sencillo contar con los agentes sociales, con las sectoriales, con las empresas grandes que en fin, que conocen las necesidades reales, pero no se hace así. La participación es muy escasa. Sí, recogen alguna de nuestras peticiones, en fin, de lo que vamos hablando, pero no sé quién ha elaborado el plan, pero bueno, se ha elaborado, pues en un foro, y nosotros el grado de participación, luego habla de unidad de participación, pero luego es todo muy, 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 muy relativo. Es verdad que el gobierno, sus mecanismos de comunicación lo tiene súper dominado y, en fin, el plan no suena bien, pues porque es muy, muy, muy escaso. El plan es un plan de 1.000 millones, de 900 millones, tiene muchas carencias, no ha atendido las necesidades reales. Pero ya que haya un plan, ya nos parece bien, ¿no? Por terminar, dígame, en positivo, ¿no?
Ahora está en manos de las comunidades autónomas, por ejemplo, regular el aforo a los establecimientos, a los bares, restaurantes, cafeterías. En Madrid hoy sabremos lo que decía el Consejo de Gobierno. ¿Qué sabe usted, por ejemplo, en Madrid, de si a partir del lunes el aforo va a poder ser el 100% en los establecimientos o se queda en el 75% que se establecía en la antigua fase 3? ¿Qué sabe usted de los aforos, no solamente en Madrid, de lo que se va a permitir en Madrid? Si le han preguntado a usted, o a ustedes en el sector, y en general en toda España, si a partir del lunes no hay limitación de aforo.
Pues a ver, cada comunidad está regulando, al final más o menos todas se parecen, unas son un poco más atrevidas, otras menos. Yo ahora no conozco exactamente cómo está regulando. Sí que es verdad que nuestras asociaciones, en fin, territoriales, están en contacto prácticamente con todos los gobiernos autónomos, como no puede ser de otra manera. En algunos sitios, se tiene más en cuenta, en otros menos, como no puede ser también de otra manera, porque, en fin, cada gobierno, cada región, se tiene las relaciones que se tienen, ¿no? Yo creo que hay un cierto equilibrio, en algunas es un poco más cicatero con los aforos, en fin, con las limitaciones. Esperemos que finalmente, a muy corto plazo, todo se regule, en fin, con equilibrio. Y en la medida de lo posible, pues que nos parezcamos lo más posible a lo que éramos antes de la pandemia, ¿no?
Es decir, que si lleguemos al 100% dentro de unos días.
Yo creo que sí. Cuando la situación sanitaria esté un poquito más dominada, ahora mismo hay un desplome del bicho, muy, muy pocos contagios, y gracias a Dios pocas muertes, pues parece que el bicho está de capa caída, ¿no? Sí que puede haber un pequeño rebrote en algún sitio, pero todo apunta a que esto va mejor y que, pues, bueno, y que esto suena bien, que parece ser que va a haber algún tratamiento, alguna cosa más efectiva, y ya pues muy deseoso de que haya una vacuna, ¿no?, para que nos relaje a todos y que todo se parezca un poco a la normalidad, ¿no?
José Luis Izuel, el presidente de Hostelería de España, gracias por estar en Onda Madrid y tendremos esta llamada esta mañana. Que tenga buen día.
Un placer igualmente para todos, gracias.
Adiós.